Estimados participantes, son las 7. Como son las 7, empezamos. Alguien me dijo hace unos días que quería algún libro. Si está, que sepa que hay aquí. Bueno, vamos al asunto. Os he repartido, no sé si ha llegado para todos, todavía hay una hoja por aquí. Sí, bueno. Una hojita que me ha parecido interesante porque tiene una conexión lejana, bueno, lejana no tan lejana, con el tema que vamos a explicar, el tema del Apocalipsis, que el Apocalipsis habla también de un futuro, y el futuro, pues, pertenece al discurso. Bueno, y leí el otro día en el periódico, este artículo de la semana pasada, un artículo de Daniel Inerarity, no sé si os sonará este nombre, pero yo creo que habrá venido a Proboa si alguna vez. Daniel Inerarity es un apellido, un poco de no sé dónde viene, es un pensador de la UPV, de la Universidad del País Vasco, y lo que escribe es muy lúcido. Y como vamos a hablar de alguna manera sobre el futuro, dije, voy a copiar y voy a hacer unas copias para el curso de San Antonio. Este señor no habla para nada de la fe, en este artículo, no habla para nada ni de la fe, ni de la iglesia, ni de nada. Pero lo que dice se puede aplicar perfectamente al hecho cristiano. Voy a poner un par de ejemplos. Cuando en el primer párrafo dice... La verdadera crisis de la democracia es la falta de futuro. No se trata tanto de si la democracia tiene futuro, sino de qué futuro tiene la democracia, qué futuro nos ofrece. Es decir, cuando decimos, ¿qué futuro tiene la fe? No, ¿qué futuro te ofrece la fe? No es tanto el futuro que le espera a la democracia, es decir, a la fe, sino el que nos espera a nosotros en una determinada fe. Párrafo tercero. Esto es como un ejemplo. Cuarto. Un ejemplito, dice. La democracia está en crisis, la fe está en crisis, no porque está en crisis, porque lo está su futuro. Y tal vez os explique por qué resulta más atractivo el pasado. De tal manera, dice que un poquito más adelante, que la recuperación del futuro estaría realmente en el pasado. Muchos creyentes tienen esa idea. Recuperar el pasado es recuperar las esencias de la fe, volver a lo de atrás, aunque seamos ciudadanos de hoy, personas de hoy, es decir, poner como futuro de la fe las tradiciones del pasado es muy peligroso, es empobrecer la fe. Bueno, a mí me parece, como estamos en un curso de formación, es bueno a veces leer algunos artículos que nos cuesta entender. En realidad, si lo leemos despacio, se entiende bastante, o todo. Pero tendríamos que huir de la cultura del titular. Muchos leemos el periódico leyendo los titulares. Pero a veces hay que leer un artículo entero, porque esta gente que piensa nos puede ayudar mucho. Bueno, pues un obsequio reflexivo.
Gracias.
No tiene más. Es un señor muy lúcido este. Lo que escribe siempre es iluminador y ayuda mucho a la reflexión, aunque no tenga que ver hoy esto con nuestro tema. Nuestro tema de hoy es el Apocalipsis de San Juan. El Apocalipsis, antes se decía de San Juan, pero no es de San Juan, es de quien sea, de otro autor. Es el último libro del Nuevo Testamento. El Apocalipsis siempre ha tenido fans, porque tiene un lenguaje que no lo entiende ni el que lo escribió, un lenguaje esotérico. Es como la literatura de ciencia ficción de aquella época. Había muchos Apocalipsis, nos han llegado muchos Apocalipsis de otros, el Apocalipsis del Testamento de los Patriarcas, el Apocalipsis de Baruch. Era una literatura que en aquella época se usaba mucho. Era como una literatura de lo más parecido a la ciencia ficción nuestra. Y tenemos en el Nuevo Testamento un Apocalipsis, uno de esos. que es, en realidad, todos los autores lo dicen, es un apocalipsis bautizado, un apocalipsis judío al que se ha bautizado, cristianizado, metiendo 4 o 5 himnos, o sea, pero su talante judío sale a flote todo el tiempo, lo vamos a ver. Siempre ha tenido fans, a veces fans muy, muy esotéricos, ¿no? Gente que veía pues en tal figura, porque como en un lenguaje tan raro, en tal figura, pues en tal personaje, el dragón, veían a Franco y así cosas. Cosas esotéricas, sorprendentes. El Apocalipsis dicen que es un libro para la resistencia. ¿Por qué para la resistencia? Porque el cristianismo primitivo era una minoría en el Imperio Romano y tenía que elaborar textos de resistencia. El mismo Evangelio elabora textos de resistencia. Por ejemplo, cuando dice el Evangelio de San Mateo, si te pegan en una mejilla, presenta también la otra. Se ha entendido ese texto como un texto de humillación. Pero en realidad no es un texto de humillación, es un texto de resistencia. Esperamos nada. Tú acomódate bien y ya está. Es un texto de resistencia. Al que te pega, fijaos bien, al que te pega en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Claro, para pegarle a uno que tengo enfrente, en la mejilla derecha, la derecha es aquella de allá. Porque para pegar en la izquierda es fácil, paz. Pero para pegar en la derecha, o pego así, cosa que es una postura antinatural, no se pega así, o se pega así, con el dorso de la mano. Al que te pega en la mejilla derecha, con el dorso de la mano. Al que te abofetea y te humilla. Preséntale la otra, es decir, no me voy, aquí me quedo. Recuerdo que una vez, aquel Ignacio Yacuría, aquel jesuita que murió en El Salvador, vino, antes de morir, claro, vino a España, a lo que sea, y le hacían una entrevista en Radio Nacional, y decía, le hablaban de, eran las épocas en las revueltas de los campesinos, estamos en los años 70, y hablaba de que venía a decir, no sé con qué palabras, que en fin, que había que comprender a los campesinos incluso en su violencia, porque eran unos explotados, y claro, al locutor, al entrevistador, le pareció como extraño que un jesuita justificara, de alguna manera, o parecía que justificaba la violencia de los campesinos. Y entonces le dijo, ¿no le dice usted en el Evangelio aquello que te pega en una mejilla, pon también la otra? ¿No lo ha leído usted? Y la curia dijo, pues claro que lo conozco y lo he leído. Dijo, eso estamos haciendo, porque el que te golpea en una mejilla quiere que te vayas. Pero nosotros le decimos, no nos vamos, nos quedamos, a riesgo de que nos den en la otra. Y a poco les dieron en la otra y bien dado. Es decir, es un texto de resistencia, porque se ha entendido como un gesto de humillación. Al que te pega una mejilla, pues pon también la otra. No. Me pegas una mejilla con desprecio incluso. No me voy, me quedo. Es un texto de resistencia. Es distinto, tiene otro componente. Pues el Apocalipsis es un texto de resistencia. Solo que el Apocalipsis tiene una solución a la resistencia que a nosotros, a mí por lo menos, me genera un problema. Todas las interpretaciones que le doy al Apocalipsis no me solucionan este problema. Yo voy a tratar de solucionar sin pretender descubrir América, pero intentando solucionar. ¿Qué problema? El Apocalipsis dice, aguanta, resiste, estamos en un mal tiempo, pero no te preocupes. En su momento vendrá Dios, pondrá orden, y al malo lo fustigará y lo lanzará al infierno, a los malos, y al fin los buenos tendremos el premio que merecemos. Es decir, es una resistencia contra el malo. Todos los textos, según todos los textos, todas las interpretaciones que se dan de la Apocalipsis son así. Todo aguanta. Y ya, pero voy a poneros un ejemplo donde ocurre algo sorprendente, que yo tuve una una iluminación. Leía yo un artículo de una, a ver cómo lo explico de una forma sencilla, un artículo literario, no tenía que ver nada con la Biblia, sobre algo, sobre lo que llaman el carácter, es que suena así un poco pedante, pero el carácter es especular de los textos. Especular viene de speculum, espejo. Los textos son como un espejo, como los cuadros son como un espejo. ¿Qué ocurre con un espejo? Perdonad la revuelta que voy a dar, pero nos va a venir muy bien para entender de otra manera el Apocalipsis. Un espejo, cuando uno se mira en un espejo, ve su rostro, pero ve muchas cosas además del rostro. Por ejemplo, yo cojo el espejo y me miro, mi rostro aparece en el espejo y digo: Fidel, qué viejo estás. Eso no lo dice el espejo. El espejo refleja tu rostro y se acabó. Pero yo, leyendo lo que dice el espejo, me meto en otro nivel y digo: qué viejo estás. Eso también dice el espejo. Dice incluso el espejo, puede decir algo que otro ni siquiera mira al espejo. Por ejemplo, digo yo: Fidel, qué viejo estás. Y un compañero o una persona me oye decir eso y dice: efectivamente, estás muy viejo. Él ni mira al espejo, pero conecta con... Eso es el nivel. Es decir, ¿dónde está? Los textos... En los textos, en los cuadros, en lo que se ve, hay a veces como dos niveles. Un nivel primero y un nivel segundo. A este nivel primero le vamos a llamar nosotros el vidente, porque dice el texto: yo, Juan, vi que... Vidente, el que ve lo que hay. Vi que ocurría que 14.000... Bueno, ya vamos a ver una... Y a este otro que está debajo, a este otro que dice: Fidel, qué viejo estás, es decir, al que va más hondo del espejo, esto es el espejo, y esto es lo que yo digo, a este vamos a llamarle el teólogo. Ya veréis cómo todo en la Apocalipsis está escrito. Yo he descubierto que toda la Apocalipsis está escrita así. Voy a poneros un ejemplo que vosotros mismos vais a resolver muy bien. Ay, se me ha traído el Nuevo Testamento. Caramba. ¿Tiene alguien la Biblia aquí? Venimos a un curso de Biblia sin Biblia. El profesor el primero. Nadie tiene la... Sí, siempre habrá alguno que tenga en el bolso. Caramba, pues tenemos que buscar. No tengo móvil tampoco. No es para llamar, es para leer.
Ah, para leer.
Yo decía a los alumnos: si venís a clase sin Nuevo Testamento, ya estáis suspendidos. Claro, venir a clase de Biblia sin Nuevo Testamento. Apocalipsis 11, pero es que necesito. No. Tengo que subir por ahí.
Thank you.
otros tiempos diríamos, el diablo no quiere que leamos el Nuevo Testamento, está atascado el ascensor. Con gente dentro, claro. Están, tengo que subir a pie. Me han llamado al técnico, esperemos. Dice el profeta Isaías, ¿puede una novia olvidar sus cremas? Dice, pues yo no olvidaré la palabra, lo hemos olvidado todos. Bueno, sí, somos así. Voy a leeros un pasaje para este truco que a mí me ha resultado muy... Claro, esto es... Hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Pero ya veréis que es muy útil para el trozo, para los trozos que vamos a leer de gafas. Faltan más herramientas que... Apocalipsis. Voy a leeros un trocito del capítulo 11. Apocalipsis 11. Mira, es uno de los cantos que han metido ahí. Dice, al tocar su trompeta, el Apocalipsis es así, esotérico, ¿no? Es como es, ciencia ficción. Al tocar su trompeta al séptimo ángel se oyeron aclamaciones en el cielo, un himno. El reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Mesías, y reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios cayeron rostro en tierra rindiendo homenaje y decían: gracias, Señor Dios soberano, el que eres y el que eras, porque, un himno, porque has asumido gran poder y has comenzado a reinar. Montaron en cólera las naciones, pero tu cólera, la cólera de Dios, la leña que va a repartir, ha llegado. El momento de juzgar a los muertos pequeños y grandes, para recompensar a tus siervos, los profetas, o sea, a nosotros, y a los consagrados y a los que respetan tu nombre, y para destruir a los que destruyen la tierra. Ha llegado el momento. Llegará el momento de la verdad en que os vais a entrar os dará un peine, los malos, porque Dios os matará a los malos, y a nosotros nos dará el premio. Es resistir a costa de la maldad de otros. Dice, sigue el himno. Se abrió el cielo en su santuario. Se abrió el cielo en el santuario de Dios. Y en su santuario apareció... Ya, según el autor, según el vidente, ha llegado el momento de que aquí cada uno pague lo que tenga que pagar. Y la cólera de Dios se va a cebar en los malos y va a premiar a los buenos. Y dice... Y por eso hubo un signo del cielo, que una firma, una rúbrica que rubricó esto. ¿Vosotros qué imagen, no sé cómo preguntarlo, qué imagen de rúbrica, qué se habría aparecido en el cielo para representar la actitud de Dios? La que dice el vidente dice que será una actitud de cólera y de castigo para los malos y de premio para los buenos. ¿Qué imagen podría resumir eso? ¿Qué habría aparecido en el cielo? Por ejemplo, ¿habéis dicho por ahí algo? ¿Un relámpago? ¿O qué? ¿O qué más? Algo terrible. ¿Un fuego o qué? Una espada. La cólera de Dios. Un azote. Una lanza. Pues yo voy a decir lo que apareció. Y apareció en el cielo el arca de su alianza. O sea, como diciendo... Hay muchos malos, se han portado muy mal, pero yo no voy a castigar, yo mantengo la alianza. Es el teólogo el que dice, el que corrige al vidente que dice, todo es maldad, todo va mal, Dios vendrá con su cólera, con su castigo, Dios castigará, Dios juzgará, Dios echará al infierno. Y el teólogo dice, no, 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 Dios no no deja de cumplir su alianza. Todo el Apocalipsis está escrito así. Está escrito en una tesitura al vidente, siempre castigando, siempre mandando al infierno, siempre condenando, siempre diciendo lo malo. Y en otra tesitura, una voz oculta, ahí en el fondo del espejo, que dice, no, no todo es así. No todo se soluciona así. No todo es mal. No todo es maldad. Todo el Apocalipsis se puede leer así. Y vamos a leer el capítulo 21 y veréis cómo es así. Claro, ¿por qué hacemos este truco? Porque si no, con las explicaciones que nos dan del Apocalipsis, tenemos un problema en directo. Choca con el Evangelio. El Evangelio no es un libro de venganza. El Evangelio no es un libro de cólera. El Evangelio no es un libro de castigo. ¿Y cómo compagino yo un libro que promociona el castigo, la violencia, la cólera de Dios con el Evangelio? Está en el Nuevo Testamento. Si choca con el Evangelio, tiene para mí un problema, porque nosotros estamos aquí por el Evangelio. Estamos aquí por la causa de Jesús. Y si un libro del Nuevo Testamento tiene problemas con el Evangelio, tiene problemas con nuestra fe. Y el Apocalipsis tiene problemas con el Evangelio. Si se lo lee solo al nivel del vidente. Si metes la cuña del testigo, entonces conectamos con el Evangelio. El teólogo, le llamo teólogo por llamar de alguna forma, el espiritual conecta con el Evangelio. El vidente no. Algunos otros, es que no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Pero voy a decir, bueno, pues has puesto un ejemplo. Pero todo es así, todo es así. Todo el rato está el vidente apelando a la cólera, apelando al castigo, mandando al infierno, al lago de fuego, a todos los que machacan. Claro, ¿por qué el vidente se expresa así? Porque está sufriendo mucho. Los están machacando, los están persiguiendo, los están matando. Y su tesis es, aguantad, aguantad, porque vendrá un día en que Dios dará caña a los que tengan que dar. Aguantad. Esa es la visión del vidente. Pero el teólogo dice, no, no todo es tan malo, no todo es tan perverso. Hay bondad debajo. Hay, por ejemplo, cuando dice, un tercio de la tierra fue echado al lago del fuego porque se comportaron mal. Ah, sí. ¿Y los otros dos tercios? Eran buenos. A ver si con los textos que leemos llegáis a la misma conclusión que yo. Si metemos esta voz espiritual, podemos conectar el Apocalipsis con el Evangelio. Si no, no. Como no hay mucho tiempo, voy a ir directamente a los textos. Y como el Apocalipsis es un libro largo, son 22 capítulos, y no podemos ir capítulo a capítulo para demostrar esto, voy a coger un trozo nada más del final, del capítulo 21. A ver si con este truco, a mí se me iluminó muchísimo, porque, claro, vuelvo a decirlo, de otra manera, claro, uno se pregunta, ¿cómo un libro bíblico del Nuevo Testamento que apela a la violencia, al castigo, a la condena, a la exclusión, al infierno, al juicio, al fuego, todo por esa línea, cómo se compagina eso con el Evangelio? ¿Habla el Evangelio de condena? Nadie te ha condenado, yo tampoco, habla de lo contrario. ¿Habla el Evangelio de cólera, de un Dios colérico, el hijo pródigo, padre que acoge siempre? O sea, el Evangelio habla todo lo contrario del Apocalipsis, todo lo contrario. Entonces, si yo quiero mantener ese libro en el conjunto de libros que me llevan a la fe, tengo que hacer algún tipo de lectura que me solucione el problema. Si no, no sé yo cómo voy a... Bueno, vamos a ver si con los textos que voy a leer, cuatro textos voy a leer, del final, pues no tenemos tiempo para más. A ver si os parece que esto es... Bueno, primer texto. Esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo. Dios en persona estará con ellos y será su Dios. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque lo de antes ha pasado. Lo de antes, lo que tú dices, llanto, muerte, dolor. A eso apelas. En la nueva ciudad, en el nuevo planteamiento de fe, ya no habrá ni luto, ni llanto, ni muerte. Uno dice, pero vamos a ver, eso es realista. ¿Se puede superar el luto, el llanto y la muerte? Se puede. Incluso, porque claro, si las, ¿cómo diríamos? Si las promesas que hace el espiritual no se cumplen, prometer y no cumplir, eso es fácil. Pero se cumplen o no se cumplen. ¿Aminoran la historia el luto, el llanto y la muerte? Aminora. Voy a poner algunos ejemplos que a mí me parece que indican que aminora. O sea, que será efectivamente así. Que no hay que apelar a la muerte, al luto y al llanto, sino a la vida. Por ejemplo, a la muerte. Sí. Sin muerte, un mundo sin muerte. En el mundo hay 200 países, más o menos. No sé si llegamos a 200. Son 200. 120 y tantos, entre ellos España, son abolicionistas. O sea, han quitado de su legislación, de toda la legislación civil, militar, de toda la pena de muerte. En España ya no se fusila a nadie. Franco todavía ejerció la pena de muerte. Pero después de Franco, con la Constitución de 78, primero civilmente e incluso militarmente, los delitos más graves, rebelión de los militares, etcétera, eran penados con la pena capital. Eso está. La mayor parte de las naciones lo han quitado, algunas no, muy importantes, Estados Unidos, Japón, Australia, China, la tienen todavía. Pero cada vez son más el número de países que han eliminado una causa, porque claro, la causa, la pena de muerte política es una de las causas de muerte, hay muchas, pero si se elimina una, se pueden eliminar dos, o tres, o cinco, es decir, la muerte retrocede. Cuando las naciones dicen, cuando una nación dice, quito de mi legislación la pena capital, la muerte retrocede, sin muerte. Sin luto, por ejemplo, el luto que provoca la muerte. Pensémoslo bien. Independientemente, yo no voy a abogar aquí por la eutanasia, porque no es el caso, pero ¿sabes el avance que es el saber que nosotros, los que estamos aquí, podremos morir sin dolor? Esto no había hace 50 años, ¿eh? Sí, porque todos tenemos miedo a nuestra muerte, pero sobre todo tenemos miedo a sufrir. Y hoy, en nuestro sistema médico, tenemos medios para que un doliente, uno que va a morir, no sufra muriendo. Se le seda. Esto es recentísimo. Saber que vamos a morir sin sufrimiento, eso nos tendría que dar un ánimo para vivir la vida con más intensidad y con más confianza. Es nuevo esto, ¿eh? Hace 30 años no había en España estas posibilidades. Hoy las tenemos en todos los hospitales, en todos. Sin luto, el luto. Sin llanto. Dice el libro del Eclesiastés, he visto cosas, en el capítulo 4, dice, he visto cosas horribles en mi vida, de todo tipo, pero la más horrible de todas, el llanto de los pobres que nadie consuela. De alguna manera, claro, es otro, el problema de la inmigración, estos que vienen de África, que vienen llorando y doliéndose y hambrientos y perseguidos, pobres rematados, como decíamos en nuestro lenguaje navarro. Acogerlos es enjugar las lágrimas. De alguna forma. Es decir, la visión del teólogo, del espiritual, que dice, no me construyas un mundo con cólera, con muerte, con venganza. Construyeme un mundo con muerte, sin muerte, sin llanto, sin luto. Eso de alguna manera, yo lo veo que se da, de alguna manera, porque Pablo no puede decir, pues los signos que has descrito no son indicativos. Pero a mí me parece que sí. Y hay gente que lo cree así. Ayer hablábamos de la solidaridad, pues. Hoy publican los diarios, además de todo el jaleo que la investidura y eso, publican la muerte de un tal Aníbal Velázquez, alcalde de Mieres, Asturias, que falleció ayer o anteayer, cuando sea, a los 68 años. Unas crónicas elogiosísimas, un político, un alcalde, al fin y al cabo, que se ganó, bueno, es que hizo cosas inusitadas. Cuando llegó a la alcaldía, lo primero que hizo fue quitarse el sueldo, mira tú. O sea, no cobraba. Ya eso ya es indicativo de que talante, ¿no? Pero, es decir, gente que se ha dado a la comunidad, gente que se ha dado a la ciudadanía, que la ciudadanía reconoce ahora su valor. Esto existe, y claro, te pone el periódico delante, Aníbal Velázquez, yo ni sabía que existía, pero existía, hacía su obra, contribuía a este mundo, aunque sea a nivel local, sin luto, sin muerte, sin llanto. Es decir, claro, es que si no me... Y esto sí conecta con el Evangelio, porque Jesús ha querido sin llanto, no llores, sin luto, devolviendo la vida al hijo de la viuda de Naín, sin muerte, ha querido un mundo así. Un segundo texto. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, todo lo hago nuevo, todo lo hago nuevo, todo nuevo. La maldad, el recurso a la violencia es antiguo. Ayer leíamos aquel texto de 1 Samuel que Netanyahu dijo a sus soldados, el mal está, es antiguo, la venganza es antigua. Desde Caín, desde el primer paso de la historia, y dice el Apocalipsis, tú mira más a lo nuevo, porque el Evangelio mira a lo nuevo. No recurramos a la maldad de siempre, a lo malo que ha sido el mundo desde siempre, que es verdad en gran parte. Apuntémonos a aquello nuevo que humaniza el camino. Todo lo hago nuevo, colabora con lo nuevo. Lo que dice Inerarity en el... No pongas como futuro de la fe el pasado. El pasado. Ni como futuro de la democracia, el pasado. Mirando al pasado siempre. Mirando a la épica que a veces es muy traidora. Todo lo hago nuevo. Otro pasaje. El capítulo 21. Dice. Describe la nueva, ese es muy interesante este. Describe la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, hace una fantasía porque es literatura fantástica. Los muros serán de oro, las puertas de tal, de piedras preciosas, la nueva Jerusalén. Y dice al final de la descripción, larguísima, no os la voy a leer, dice, templo no vi ninguno. Oye, esto es revolucionario. No hay templo en la ciudad nueva. Los humanos no sabemos vivir la fe sin templos. Imaginad España sin templos. No digo sin lugares de reunión, porque si los sistemas tienen que reunirse, en alguna tendrán que reunirse, no se van a reunir en la calle si llueve. Pero los templos no son lugares de reunión solo. Nos reunimos ahí. Son nuestros lugares de reunión. Pero son la casa de Dios. Tiene un contenido espiritual. ¿Os imagináis vosotros España, por ejemplo, sin iglesias? ¿Cuántas iglesias habrá en España? 50.000, 60.000. Burgos solo, la diócesis de Burgos tiene 3.000 lugares de culto. Lo leí ayer. 3.000 lugares, Burgos solo. Es decir, y el Apocalipsis dice, templo no vi ninguno, su templo es el... Y bueno, voy a leer lo que dice, dice, templo no vi ninguno. Encima que es pequeñita la letra, sin ganas. Templo no vi ninguno, su templo es el Señor Dios, soberano de todo, y el Cordero. El templo es Jesús. El Cordero es imagen de Jesús entregado, Cordero degollado, Jesús entregado. No necesitamos más templo que Jesús. Ese es nuestro templo. Hablaba del templo de su cuerpo, dice San Juan. La fe, cuántas energías, cuantísimo dinero, porque hacer un templo siempre ha costado muchísimo dinero en todas las épocas de la historia. Cuántas energías, cuánta espiritualidad, cuántos disgustos, en torno a los templos, y dices, templo no vi ninguno. Es como si el vidente dijera, sostengamos los templos. Y el teólogo dice, mira, es más importante el templo de Jesús. Apúntate a ese templo. Construye ese templo. El otro es más relativo. Cuando uno ve grandes templos, la Catedral de Burgos, magníficos templos, la gran pregunta que surge es difícil de resolver, o por lo menos para mí, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Si habéis visto, y si no lo habéis visto, si tenéis oportunidad, porque es una obra de arte indiscutible, ¿no? La Sagrada Familia de Barcelona, es un momento bellísimo, indiscutiblemente, ¿no? Pero uno ve aquello, yo menos cuando la vi, además la vi en una tarde luminosa, todas las vidrieras eran, vamos, magníficas. Pero uno se pregunta, ¿y esto por dónde conecta con el Evangelio de Jesús? O sea, yo no dudo que Gaudí o los que construyen eso sean creyentes y que Gaudí fuera un santo, pero esta explosión de belleza y de grandiosidad, ¿qué tiene que ver con el Evangelio de Jesús? O sea, ¿por dónde conecta? ¿Qué tiene que ver con el Evangelio de los pobres? ¿Por dónde conecta? Claro, no van a decir, no, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra. No lo sé, pero a los que nos gusta el Evangelio, a los que nos preocupa el Evangelio, pues ante esa maravilla, que no lo discuto desde el punto de vista artístico, y claro, cuando encima hay en la calle una fila enorme de japoneses, que hay que sacar la entrada en la Sagrada Familia, cuesta dinero, sino también, ahí te cobran hasta, pero cuesta tiempo. Dices, claro, y dices, hay que pagar la obra, pues claro, falta dinero, pues claro. Ves a la Catedral de Burgos y te cobran también, claro, es que hay que mantener esto. O sea, ¿por dónde conecta? El Apocalipsis tira por otro lado. El vidente dice, no, sin templo siempre pone a Dios en el templo, al anciano, al trono, siempre en el templo. Y el vidente dice, templo no vi ninguno. El templo es Jesús. Adora a Dios ahí, en Jesús, en el templo de su cuerpo. Adóralo ahí. Y un cuarto y último dice, este también es muy bueno. Dice, en la nueva ciudad no habrá ya nada maldito, porque todo el tiempo el vidente dice, la nueva ciudad entrarán los santos y tal, pero los malos, los perdularios, los fornicadores, los ladrones, ellos no entran. Y dice el teólogo, ya no hay nada maldito, nada es maldito para Dios. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, dice el Evangelio. Dios no ciñe su generosidad a nuestra bondad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ejemplo tonto. Bueno, tonto, no tan tonto. Cuando algunos curas dicen en misa a los fieles hermanos, para acercarse a comulgar hay que estar en gracia de Dios. De modo que Y si no os convertís gente, no podéis comulgar. Porque la Eucaristía es para los que están en gracia de Dios. Ah, la gracia de Dios tiene como obstáculo mi comportamiento moral. O sea, si me porto mal, Dios no da su gracia. Dios da su gracia sobre buenos y malos. Otra cosa es que Dios quiera nuestro comportamiento moral bueno. Dios quiere el bien. Tendríamos algo. Es como si cuando llegó el hijo pródigo, el padre le hubiera dicho: si no te confiesas, no entras en casa. Entra como sea, ya lo arreglaremos luego, pero entra como sea. ¿Por quién somos nosotros para poner cortapisas a la gracia, a la generosidad de Dios? ¿Quién somos nosotros para decir: este es excluido y este maldito? ¿Quién somos? O sea, lo que decía el Papa Francisco hablando de los homosexuales: ¿quién soy yo para excluir a nadie? ¿Quién soy? No habrá ya nadie maldito. Porque antes había dicho: es que en eso el vidente se regodea, porque él tiene conciencia de que es bueno. Dice, un poquito antes dice: en cambio, hace una lista bien matizada. A los cobardes, infieles, nefandos, asesinos, lujuriosos, hechiceros, idólatras, embusteros, a esos les tocará en suerte el lago de azufre ardiendo. Lo manda al lago de azufre ardiendo. Y el vidente dice: no, en la nueva ciudad no habrá ya nada maldito. Todos tienen un sitio. En la mesa del reino todos tienen un sitio. Había en Zaragoza, alguno de lo contaba, un cura, ya murió, se llamaba Benito Ardiz, muy dado a lo social, hay una escuela profesional todavía con su nombre, y escribía un diario, unas notas, y sus amigos cuando murió, pues publicaron ese diario, es muy interesante, y dice, recuerdo que dice: En el piso de arriba vivía en el casco viejo, en la Magdalena, allá en el casco viejo de Zaragoza. En el piso de arriba vive la señora Julia. Es prostituta. Cuando nos encontramos en el descansillo de la escalera, yo la saludo amablemente, porque ya que el Evangelio dice que las prostitutas entran en el reino de los cielos, que cuando vaya yo me conozca alguien. Las prostitutas entran en el reino de los cielos. O sea, lo dice Jesús en el Evangelio, os adelantan incluso a los buenos. Es decir, ¿quién es nadie para excluir a nadie? Claro, para eso hay que... Este cura decía algo muy bonito. Yo lo cito muchas veces y me lo cito y me reconforta a mí. En ese diario decía: qué cura me he vuelto yo. Fue el director espiritual del seminario. Con lo espiritual que era yo antes, todos los días la misa con fervor, y ahora los domingos y justo, porque todo el día andaba con los gitanos y con problemas sociales y no decía misa, y decía: qué cura me he vuelto yo. Dice: pero llego a casa por la noche y en mi cuarto veo que el Evangelio está en el sillón, que lo he dejado del día anterior. Dice: y lo abrazo y lo huelo. Oler el Evangelio. ¿A qué huele el Evangelio? El Evangelio es un libro. El Evangelio huele a papel y tinta. ¿A qué va a oler? Pero él no quiere oler eso. Quiere oler algo que está detrás de eso. Algo que está en otro nivel. Quiere oler a Jesús. Eso es pura mística. Es decir, una persona así puede entender esta lectura segunda. Claro, si no manejamos, no digo que vayamos a decir lo que ella se cura, pero si uno no maneja esa sensibilidad, pues se queda en lo primero. El malo me hace mal, pues ya verás tú, Dios le castigará. Ya le pasará por la piedra cuando le tenga que pasar. es no haber descubierto otro fondo, otro nivel. Todo el Apocalipsis está así, todo el Apocalipsis. Bueno, es un ejemplo más antes de darle la palabra. Voy a ir a otro, al principio voy a ir, por decir algo, ¿no? Al principio del Apocalipsis hay las famosas siete cartas a las siete iglesias. A una se les dice, a la mayoría le dice que son muy flojas, pero sobre todo a la séptima, que es la iglesia de la Laodicea. Si lo encuentro, tener un poco de paciencia. Es la carta séptima, la última. El ángel a la iglesia de la Laodicea escribe así: esto dice el Amén, o sea Jesús, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahí el vidente a leñazo limpio. Ojalá fueras frío, pero como estás tibio y no eres ni frío ni caliente, voy a escupirte de mi boca. Las veces que hemos oído esto. Tú dices, soy rico, tengo reservas y nada me falta. Aunque no lo sepas, eres desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. El vidente dando leña. Te aconsejo que me compres oro acendrado a fuego y así serás rico, y un vestido blanco para ponértelo y no se vea tu vergonzosa desnudez, y colirio para ungírtelo a los ojos, etc. A todos los que yo amo los reprendo y los educo, a base de la letra con sangre entra. Sé ferviente y enmiéndate. Y ahora dice, después de toda esta diatriba, mira, estoy a la puerta llamando. Si uno me oye y me abre, entraré en su casa y cenaré con él. No será tan malo, tan mala la iglesia de la Laodicea, si Dios quiere cenar con él, a pesar de todo lo que ha dicho. Porque lo lógico sería, si no cambias, no quiero saber nada contigo. Dice, cenaré con él. Llamaré a la puerta, estoy a la puerta y llamo. Llama por fuera. Porque dice, si me abren entro y si no, no entro. Un Dios a la puerta. No le importa estar a la puerta. A la puerta de la iglesia de la Laodicea. A la puerta del que es malo. Por si dijera, no, la iglesia de la Laodicea es muy buena y Dios llama a la puerta del bueno. Pues tiene su lógica. Pero no, llama a la puerta del malo para una cena. Para una fiesta. Con el malo, que acaba de decir que es malísima y que es una desvergonzada la iglesia de la Laodicea. Pues señor mío, no será tan mala si después de todo lo que me dices apela a una cena de fiesta, de intimidad, de estoy a la puerta y llamo y si me abres, y apela con respeto encima, porque si me abres entro y si no me abres no. Hay un poema de quién es, de Lope de Vega, o que dice a mi puerta cubierto de rocío pasa las noches de mi... ¿Cuántas veces te abriré para decirte lo mismo mañana? O sea que no le abre y se queda fuera con el pelo cubierto de rocío. Pues no será tan mala la iglesia de la Laodicea cuando Jesús quiere cenar con él. No seremos tan malos cuando Jesús quiere cenar con nosotros. Bueno, pues así, si tuviéramos tiempo, texto a texto. Porque de esta manera, ese que llamamos el teólogo, por llamar de alguna forma el espiritual, nos viene a decir que en el fondo de la realidad, por débil y mala que sea, hay posibilidad de conexión con Dios. Y eso nos da una visión nueva de la fe, de la iglesia, de la sociedad. Una visión mucho más positiva y no menos realista, porque el teólogo nunca dice, no seas un exagerado, no es tan malo el mundo, no, es malo, hay maldad, hay, pero ponte en otro plano, mírate y mira la realidad de otra manera, y más aún, esa otra mirada te conectará más con el Evangelio y te hará mucho mejor ciudadano y mucho mejor cristiano. Para mí esto ha sido una manera de descubrir de otra forma el Apocalipsis. Es verdad que es un texto complicado y cualquiera que lo tome desde una posición, pues igual también las luces se suman. O sea, porque en esta interpretación yo no reniego de lo que dice el vidente, le comprendo. Comprendo que el vidente tiene razón cuando habla de la maldad, tiene razón, pero eso me provoca un problema con el Evangelio, porque si reconocer la maldad me lleva a la exclusión, a la cólera, al rechazo, a la condena, al juicio. No sé si me he hecho explicar.
Sí.
Porque el tiempo es. Claro, porque la explicación sería correcta y sustanciosa si hubiera tiempo para hacer un recorrido seguido del Apocalipsis. No tenemos tiempo. Pero tampoco me resigno yo a decir lo que dicen todos los autores, con todos los respetos, porque eso no termina a mí de solucionarme el problema de conexión con el Evangelio. Y si un texto no conecta con el Evangelio, me causa un problema de fe. Nosotros estamos aquí por el Evangelio, sobre todo, digo yo. ¿Quiere preguntar a alguien algo? Porque se nos echa a nosotros. Igual he explicado, un momentito, igual he explicado de una manera revuelta, pero en el libro está más ordenado y si lo leéis, veréis que el fondo coincide.
Dime, sí. Quería saber el capítulo, el final, aquello de todo lo hago nuevo para Dios en la ciudad.
21 y comienzo del 22, sobre todo en el 21. Capítulo del Apocalipsis, no del libro, no de este libro, sino del Nuevo Testamento, del Evangelio. A ese texto. ¿Alguien quiere hacer alguna observación? Sí.
Parece que es una lectura a primera vista un poco parcial, porque el mar está también a lo largo de todo el Apocalipsis.
Sí.
Y ángeles, iglesias, todo eso.
Sí, sí.
¿Qué tenemos que hacer con el mar que realmente existe? ¿Cómo pensar en eso?
Efectivamente, lo que he hecho yo es una lectura parcial. Es decir, es ponerse en una parte. Por desgracia, en la historia y en nuestra persona, llevamos todos dentro un Caín, un espacio de maldad, todos la llevamos, que generalmente la tenemos, ojalá lo tengamos ahí controlado, pues por la educación, por la familia, por la fe, por la cultura. Eso nos ayuda a controlar nuestro Caín y a dar más espacio a nuestro Abel, vamos a decirlo así, ¿no?, a nuestra bondad. Pero dentro hay un Caín, y socialmente también. Es decir, la evidencia del mal es que el mal está ahí en formas muy duras. No tenemos más que ni abrir el periódico en la primera página. La guerra, la última guerra, la de Israel, es pura maldad, pura maldad. En cualquier lado que lo mires desde el lado de Hamas, eso me da igual, pero puro mal, eso está ahí. ¿Cómo mirar eso sin renunciar a él? Porque eso sería absurdo decir aquí, no, esto es el paraíso. No es el paraíso. Pero yo no leo esa realidad desde ella misma solo, sino también desde la posible bondad. Cuando os decía hoy que he leído una crónica sobre el alcalde de Mieres, pues esa noticia, aunque ocupaba una página del periódico casi, es irrelevante. Nadie se habrá fijado, no te lo van a decir en el telediario de esta noche, que murió el alcalde de Mieres y que era un buen político y que todo el mundo, todo el concejo hizo una declaración con todas las fuerzas políticas en alabándole y apreciándole, incluido vos. O sea, todo el arco político del ayuntamiento hizo una declaración institucional de elogiosa de ese alcalde. Pero eso que aparece en una página entera, no es relevante, pero está ahí. Es decir, ¿qué es más relevante? ¿Qué es más importante en el periódico? ¿Las frases que se dicen Feijóo y Sánchez o quien sea? ¿O la vida de un señor que la ha entregado a la ciudadanía de su pueblo? ¿Qué pesa más? pesa más la vida de ese señor. No aparezca, aunque no aparezca, aunque no se diga, aunque no aparezca en la primera página, ¿qué humaniza más a nuestro país en este caso, porque es un ciudadano de nuestro país? ¿Qué humaniza más? Por eso sí es una lectura parcial, pero es una lectura parcial desde aquí, mira esto desde aquí. No miro esto quitando esto, porque si quito esto me causa un problema para la fe. No sé si me explico, no sé explicarme mejor.
Eso ha
explicado mejor. Para mí fue esto una iluminación muy grande, porque siempre tenía, bueno, aparte de que el Apocalipsis pues es una literatura rara, con símbolos, ese es otro tema, ese es otro tema filológico, histórico, literario, pero el fondo es este, que alguien ha metido en el fondo de un espejo muy negativo, ha metido una posibilidad y un futuro y una lectura positiva, la ha metido ahí y que está ahí. Eso se da en todos los espejos, en todos los textos, en todos los cuadros, en todas las obras que uno escribe, siempre sin darse cuenta a veces los sentimientos, la bondad anida ahí. Pues bien, saquemos la fuerte, y si la sacamos conectamos más con el Evangelio. Yo lo veo así. Igual no contribuye a disipar las sombras de la lectura de Apocalipsis, pero igual no tenemos tiempo para más en una hora de reflexión. De todas formas, gracias por escucharme, porque esto no es fácil y es un rollo patatero, pero bueno, muy bien, pues hasta el mes que viene, que continuaremos. Gracias.